COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde, como siempre, con muchas cosas que ofrecerles, muchas historias que contarles. Avanza la semana, ya estamos a miércoles 28, avanza y finaliza el mes de abril. Miren, el ambiente que se respira en la campaña electoral de Madrid está tan viciado que se ha convertido en un espectáculo mediático, indigno, indignante. Y es que pretender sacar rédito electoral de unas amenazas está a la altura de la gravedad de este tipo de intimidación. Es que ahora le ha tocado a Ayuso. Como saben, se ha detectado una carta con dos balas dirigidas a la candidata del Partido Popular. Y en una lectura sarcástica, frívola, algunos dirán, ¿y qué pasa con la mía? El caso es que la presidenta en funciones ha dicho textualmente, a esto no hay que darle mayor importancia. No veremos fotografías aumentadas de estas balas, como sí se hizo de esa navaja con sangre fake que envió a Maroto, un hombre con problemas mentales que piensa que es un agente secreto. Y miren, yo sí creo que esto es un asunto serio. Pero tampoco es necesario hacer campañas con estas amenazas, porque lo que realmente importa en una campaña electoral es el programa. Todo lo demás es desviar la atención. Y oiga, también es cierto que es una gran evasiva para aquellos que no tienen proyecto. Cierto que las elecciones de la capital de España nos pilla lejos, pero no el clima que se está generando en el ambiente, porque créanme, la polarización de la sociedad es un asunto extremadamente grave. Y los discursos perversos que se escuchan en las cámaras de representación se representa en la calle. Se genera rechazo, se siembra el germen del odio y esto es muy peligroso. Porque del odio solamente florece cosas negativas. Esto es una región como Canarias, que está en la pomada del fracaso escolar y por tanto de formación básica, es un caldo de cultivo para comportamientos como el que vimos ayer, con la agresión al conductor de guaguas, absolutamente intolerable, reprochable. Pero miren, tenían que llegar porque los que están en contacto con el público capean con estas situaciones peligrosas. Los taxistas, los camareros, dependientes, dependientas de supermercado. Y es que la falta de valores mínimos educativos trae este tipo de comportamiento. Ya lo dijo Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar con los peces, pero no hemos aprendido al sencillo arte de vivir en comunidad como personas. En cuanto a los contenidos del programa, ya dijimos el pasado viernes, 16 de abril, que a partir de ese día comenzaba la recuperación en Gran Canaria y los datos, hablamos de la COVID, certifican la predicción. Gran Canaria va a mejor, la incidencia a 7 días está en niveles bastante buenos, ¿eh? A 14 ayer bajamos de la centena y vamos a seguir así. Pero hay un parámetro que también baja, pronto saldremos de nivel rojo, pero es preocupante, ¿eh? Es la ocupación de UCI por pacientes COVID. Estamos ahora mismo al 17,78%. La tendencia es positiva porque hace menos de una semana nos situábamos en el 24%. Hoy nos iremos a la UCI del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Merecidísima medalla de oro, entre otros, al Comité Asesor del Gobierno de Canarias de Asuntos COVID. Hablaremos con el que fue su presidente, Lluís Serra Magem. Vamos a hablar también de la problemática escollera de la playa del Faro de Maspalomas. ¿Recuerdan lo que nos dijo el presidente del Centro Comercial Oasis? Esto se lo lleva al mar cuando cambia la marea. Pues oiga, dicho y hecho. Con la llegada de la superluna, y todos conocemos el influjo de la luna en el mar, pues subió a niveles poco vistos en otras ocasiones y la marea se llevó parte del paseo exterior. Vamos a hablar de esto con la oposición en San Bartolomé de Tirajana, la portavoz del Partido Popular, Elena Álamo. Hay muchísima incertidumbre de cara al verano en cuanto a ocupación hotelera. Hay algunas voces que dicen que vamos a recuperar el 50% del turismo en comparación a una campaña normal, ¿no? Vamos a preguntarle esto al presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. También le preguntaremos si es necesario que Canarias sea vista como destino preferente en el envío de la vacuna porque nos jugamos nuestro futuro. Hablaremos con José María Mañaricúa. Hablaremos también de Animayo, este festival de animación. Tendremos el tiempo de análisis hoy con los más jóvenes, con los millennials. Y como cada miércoles, finalizaremos el programa con la historia que nos trae Juan José Lafore, del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria. Personajes ilustres de nuestra tierra. Los Sugar Cubes de la Esquimal Björk. Estos son los asuntos que tenemos programados para hoy. Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11 y 11 minutos. Como siempre, ponemos en orden todos los datos, actualizamos la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Sanidad y Comunidades se reúnen este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, el penúltimo antes de que el 9 de mayo decaiga el estado de alarma, con el proceso de vacunación en pleno desarrollo y todavía con interrogantes sobre segunda dosis y la llegada de los sueros comprometidos. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, asegura que si las comunidades autónomas no son capaces de tener un marco jurídico para aplicar normas restrictivas, los efectos de la pandemia pueden ser negativos y tener un panorama complicado por delante.
Medidas por parte de comunidades autónomas que no tengan soporte jurídico y que no se puedan implementar y que, por lo tanto, si no hay control social y no hay una contribución social a paliar la pandemia, los efectos de la pandemia, bueno, puede pasar que nos veamos en una cuarta, quinta o sexta ola en las que estén por venir si no somos capaces de generar los mecanismos de control necesarios.
Gran Canaria se acerca a cifras de contagio de coronavirus que hacen pensar en el nivel 2, aunque el número de sus UCI sigue siendo alto. Antonio Morales hace un llamamiento a la cautela y aboga por mantener a la isla en nivel 3 por coronavirus para mantener las restricciones sanitarias y no empeorar la cifra.
Yo mantendría el nivel. Eso de precipitarnos a cambiar los niveles porque se produce una modificación que indica que la situación va mejorando, a mí no me parece determinante para tomar decisiones definitivas. Por lo tanto, yo sería cauteloso.
Y un último apunte, los trabajos de rastreo en busca de alguna pista de la desaparecida Juana Ramos continuarán este miércoles en una finca ubicada en el paraje conocido como Camino Hoya Olivares, entre el Barranco del Pino y el del Escano, en el municipio de Arucas.
A ver si tiene más suerte ese equipo de rastreo. Seguimos contando noticias, Ainhoa. Queremos saber qué publican ahora los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde hablen con Sociedad. La caída de los contagios sitúa a Gran Canaria a las puertas de pasar al nivel 2 en Las Palmas de Gran Canaria, la sombra de Pepucho en el lomo apolinario. Y también los negocios como este dan cada vez menos dinero, pero a uno le da pena cerrar. A nivel regional, el Partido Socialista se queda solo en la defensa del reparto estatal de los fondos europeos o estamos desbordados por las desapariciones de cayucos en Canarias 7. Por su parte, última hora, el Pleno del Parlamento en Canarias en directo. Además, Gran Canaria mantiene la UCI en riesgo alto pese a la reducción de los contagios. Los trabajadores de JSP acusan a la empresa de represalias por las movilizaciones o le tiran una piedra al guagüero porque le había exigido que se pusiera la mascarilla. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información en 15 minutos, aproximadamente a las y media. Abrimos la página del deporte. David Ojeda con toda la información deportiva. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos esperando la recepción, que en solo unos minutos se va a realizar en las casas consistoriales de Santa Ana al Guaguas Las Palmas. Será uno de los últimos actos para reconocer a los campeones de liga. Ya saben, derrotaron 0-3 en la ronda final al Unicaja Almería, el equipo que más títulos tenía en la competición, y demostró que ese proyecto de recuperar al principal equipo del voleibol masculino en Canarias ha tenido todo el éxito del mundo, campeón de Copa, campeón de Liga y en plenos acontecimientos. Esperamos también por la comparecencia importante de Aitami Artiles, capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a hablar en breves minutos después de la sesión preparatoria a las órdenes de Pepe Mel, porque es un futbolista relevante en esta plantilla que lleva muchos meses fuera por lesión y que será reincorporado a los entrenamientos esta semana, así que tendrá muchas cosas que contarnos, como decimos, el capitán de la Unión Deportiva. Y un último apunte: ayer se produjo el sorteo de la Copa de Balonmano, que el 21 de mayo se va a celebrar en Gran Canaria, ronda de cuartos de final. El Rocasa Remudas, nuestro anfitrión, se medirá al Aula de Valladolid.
Todo esto y más a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes Cope. Marcamos el 1-1-2. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar? ¿Algo que destacar?
La mañana ha transcurrido con bastante tranquilidad, siendo lo más destacado un vuelco de un vehículo que se producía durante la noche en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. En este accidente resultaba herido un varón de 78 años de edad que sufría un traumatismo en cara. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladado a un centro hospitalario.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes.
Twitter. ¿De qué se habla en esta barra de bar, en esta cafetería virtual, en esta red social? Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter destacan una tendencia política, y es que los Mossos están investigando el envío de una carta con balas a Ayuso. Correos interceptó la carta que iba destinada a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchos usuarios de Twitter están comentando y denunciando estas amenazas que se están produciendo en las últimas fechas. Además, David Beriain también entre lo destacado, porque el periodista español era asesinado en Burkina Faso. Natural de la Comunidad Foral de Navarra, ha perdido la vida tras el ataque de un grupo armado a los 44 años mientras rodaba un documental. Muchos mensajes de condolencias y de denuncia. Además, ayer se emitía un nuevo programa de MasterChef y no dejan de circular los memes de los concursantes por la red social. Muchos comparten con ellos tensión, risas e incluso lágrimas, que se hacen tendencia en Twitter. Como siempre, el feliz miércoles entre lo destacado de hoy.
Feliz miércoles también para ti, Ainhoa. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, lo típico, lo habitual de estas fechas, 20 graditos, está bastante bien. En Fírgas, en medianías de Gran Canaria, 18 grados. En Valsequillo, 19. Nos vamos a las zonas altas, en Pico de la Gorra, en Tejeda, en la Degollada de Las Palomas, 11 grados. Echar un vistazo al Pico de las Nieves, que suele ser el lugar más frío de la isla, 8 graditos, un solo dígito en el Pico de las Nieves. Ya en el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo más de calor, 22 grados en Maspalomas. Y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, 21 grados en la capital conejera. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos empezado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el cielo, aunque a partir del mediodía los cielos tenderán a quedar nubosos. Durante la jornada de hoy se esperan precipitaciones principalmente por la tarde. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima prevista que estará sobre los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará variable flojo con brisas en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nunca te quise escribir una canción, pero aquí estoy. Me gustaría no tener que hacerlo hoy. Tengo delante de mí un vaso roto y un bolivic. Me miras fijamente y no puedo dormir.
Lo decíamos en la presentación. Gran Canaria, la evolución de la COVID en Gran Canaria es bastante buena. Vamos a ver si esto sigue así. Ya estuvimos hablando ya con Miguel Ángel Ponce, el neumólogo precisamente, el lugar donde vamos a detener ahora, del Hospital Insular de Hospital de Gran Canaria, Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Ahora mismo la incidencia activa en Gran Canaria a 14 días es de 95. Está bastante bien. Hay que mejorarla. 7 días es de 38. Eso sí que está bastante bien. Lo que preocupa es la ocupación UCI de pacientes COVID, que está al 17,78. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, ya la tenemos en línea, a una médica del UMI, del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, Elena Gallardo. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantado de hablar con usted. Elena, cuéntenos, ¿cuál es el perfil del paciente paciente COVID que está ingresado en la UCI?
Pues mire, la verdad que con respecto a la primera oleada hemos notado sobre todo un descenso importante en la edad media. En la primera oleada ingresaban pacientes normalmente por encima de los 75 años y la verdad que sobre todo después del inicio de la vacunación hemos notado el descenso en esta edad media y los últimos pacientes que hemos ingresado o que tenemos en este momento rondan como una media de 65 años. Uh-huh. Entonces es un poco el perfil de paciente pues más joven.
Más joven, ¿verdad? Esto sí. No se veía antes, ¿verdad? Antes eras, pues, digamos, perfiles con una edad muchísimo más avanzada, ¿no? Y eso es preocupante. Es preocupante que sea más joven, porque afortunadamente tienen más resistencia y están más tiempo en las camas UCI, doña Elena.
Es preocupante, hombre, es preocupante porque al final yo creo que el problema es que antes veíamos mucha gente mayor que ahora obviamente esos ingresos, gracias a la vacunación, se están obviando y lo bueno, entre comillas, un poco de la gente joven es que sí que es verdad que suelen tener bastante resistencia, al final son pacientes que muchos tienen muy poquita patología previa y bueno, algunos ingresos sí son prolongados, pero la estancia media tampoco suele ser muy grande. Obviamente uh-huh. Luego cada paciente es un mundo, se complica, como todos los pacientes, pero bueno, en general es preocupante, pues bueno, es preocupante que sigamos teniendo el virus, pero gracias a Dios estamos notando los efectos de la vacunación y creo que eso es muy importante.
En cuanto a niveles de ocupación, doña Elena, ¿cómo está el hospital?
Pues ahora mismo nosotros tenemos la unidad de COVID que tiene 10 camas, la verdad que solo hay 8 ocupadas y después en otra unidad que la hemos usado otras veces para esto, tenemos 3 pacientes pero que los ingresamos aquí hace tiempo y ahora mismo ya estarán a punto de negativizarse y son como los restos de esta pequeña oleada que hemos tenido ahora, pero la ocupación uh-huh. No es ni mucho menos la que hemos tenido en otras ocasiones.
Uh-huh. Estamos hablando de 8 pacientes COVID en total.
Estamos hablando de ahora mismo hay 11 pacientes ingresados en intensivo y bueno, en otras ocasiones hemos tenido 20, incluso otras camas abiertas para esto, o sea que ahora mismo la ocupación no es muy alta. No, tenemos capacidad para asumir el ingreso de muchos más pacientes si lo necesitaran, pero
es
bueno.
Es decir, que no está colapsado ahora mismo.
Ni muchísimo menos. La verdad que en esta última oleada hemos notado mucho la disminución de ingresos, también que los ingresos han sido mucho más pausados. Sí que es verdad que cuando nos hemos quedado con una cama libre hemos notado que algunos pacientes han venido malitos desde casa, no que ya estaban ingresados en el hospital, pero bueno, hemos podido trabajar con mucho más desahogo que en otras ocasiones, la verdad.
Es decir, aquellas zonas que se han habilitado para atender a pacientes en la UMI ya se han clausurado, ¿no? Con la UMI de siempre, pues digamos que es suficiente para todos los pacientes, ¿es así?
Exacto, ahora mismo sí. Uh-huh. Ahora mismo con la UCI no hemos tenido necesidad de abrir extras ni quirófanos ni nada y ahora mismo tenemos capacidad de asumir el ingreso de más pacientes en caso
y
de
y además
que
nos dice que hay 3 pacientes que están a punto de abandonarla, lo cual sería un respiro importante al porcentaje de pacientes COVID en UCI, ¿no?
De abandonarla no, de negativizarse,
vale,
o sea, no de,
es,
de...
Muy bien, vamos a explicar qué es esto de negativizarla porque es un lenguaje algo técnico.
Nada, sí, son pacientes simplemente que ingresan con COVID y al cabo del tiempo nosotros ya le repetimos una PCR, le hacemos unos anticuerpos y ya son PCR negativas, han desarrollado anticuerpos contra la enfermedad y entonces ya son pacientes a los que no hace falta que entren con el aislamiento de EPI, sino con un aislamiento igualmente con una bata y unos guantes y todo, pero no hace falta tratarlos como si fueran, claro, positivos, porque ya han desarrollado anticuerpos.
Sí, que ya no está en la categoría de pacientes COVID en
contagioso,
UCI, ¿no?
Para entenderlo mejor, contagioso.
¿Qué es lo que dicen, Elena, cuando ya salen ya de ese estado en la UMI, en la UCI? ¿Qué es lo que te cuentan los pacientes? ¿Qué tipo de conversación se genera ahí? ¿Qué es lo que le comentas tú? ¿Qué es lo que te dicen ellos?
Pues mire, la mayoría normalmente angustiados, porque se pasa mucho tiempo aquí, es mucho tiempo sin ver a su familia. Entonces sí que nosotros recalcamos bastante durante el tiempo que están aquí que su familia siempre está al otro lado, que nosotros hablamos continuamente con ellos. Creo que es algo que es muy importante y les da mucha fuerza a ellos cada día saber que están ahí. Y sí que es verdad que cuando salen, pues la mayoría, pues eso, cansados, después muy contentos, obviamente, por haber superado la enfermedad, pero bueno, también la mayoría un poquito con el ánimo decaído, porque necesitan, pues bueno, recuperarse de todo esto, que no es poco.
¿Y qué recomendación, Elena, qué recomendación le dan ustedes a estos pacientes que abandonan la UMI o la UCI?
Nosotros siempre le decimos que son unos luchadores, que han salido de algo que es muy importante y que obviamente entendemos que estén decaídos, pero que tienen que poner toda su fuerza para recuperarse, porque ya lo peor pasó y ya está. Se acabó. Es que lo que necesitan es el ánimo y todo el apoyo de su familia para salir de esta situación.
Oye, Elena, los médicos de la UMI, ¿empiezan a ver la luz ya al final del túnel? ¿Empiezan a ser optimistas ya con los meses que nos quedan, que nos llegan?
Empezamos a ver un poco la luz, y yo creo que después de ver que después de Semana Santa no ha sido tanta hecatombe como nosotros quizá pensábamos, creo que hemos empezado a respirar un poco tranquilo. No obstante, sí que quiero señalar que me parece súper importante que se siga, por supuesto, con las campañas de vacunación. Igualmente me parece que la población no nos podemos despistar y creer que esto ya pasó y que por estar vacunados todo puede ser un poco más libre, porque las medidas de prevención me parecen igual de importantes. Y sí que me gustaría recalcarlo desde aquí, porque creo que todos hemos contribuido a que esto no se desmoronara ahora un poco después de Semana Santa.
Cuando te hablan a ti de bajar el nivel de alerta sanitaria en Gran Canaria del 3 al 2, en fin, ¿qué es lo que piensas? ¿Lo harías? Tú que trabajas codo a codo con las personas más afectadas por el coronavirus, bajo tu punto de vista, y entiendo que esto también será motivo de conversación por parte tuya y de todos tus compañeros, ¿qué harías, Elena? ¿Qué es lo que se dice en ese círculo?
Hombre, realmente con la incidencia que tenemos ahora, sí que me parece que quizá podríamos cambiar de fase, siempre obviamente eso, teniendo en cuenta las medidas y respetando todas las medidas que se acuerden. Pero sí que es verdad que me parece que, dada la incidencia que tenemos ahora, podríamos intentar disminuir una fase. Sí, me parece importante, viendo que la incidencia no aumenta, que es verdad que en la UCI estamos un poquito más desahogados que en otras ocasiones. Pues bueno, sí nos parece que estamos en ese punto, pero eso, siempre respetando las medidas que se acuerden.
Elena, que debe ser una alegría enorme cuando le dices a un paciente, cuando despierta ese paciente, le dice que ya ha pasado la enfermedad, que ahora se va a planta a recuperarse, ¿no?
No sé, creo que con todos los pacientes es una sensación muy satisfactoria, pero con estos, obviamente, por lo que vivimos mucho más, yo creo que lo más importante, o lo que a nosotros nos está tocando un poco más a nivel mental, es eso, el tener que estar lejos de su familia, el simplemente informarles telefónicamente todos los días. Pero más que nada por la información que vemos en la tele, porque no sabemos en qué punto esa familia estará tan preocupada. Entonces creo que para nosotros es muy bonito ver salir a alguien de aquí y decirle que sí, que ya va a recuperarse y con su familia. Y bueno, no sé, pues siguen los aplausos a pesar de que ha pasado un año ya desde la primera oleada.
O sea, cada vez que un paciente abandona la UMI hay aplausos, ¿no?
Sí, nosotros seguimos aplaudiendo y yo, si me lo permite, sí que desde aquí quiero aplaudir a todos mis compañeros, de verdad, sobre todo los que llevamos un año trabajando en los módulos de COVID, porque me parece de verdad que gracias a ellos el trabajo ha sido muchísimo más llevadero en este tiempo, porque compartimos, Elena, alegrías, penas y todo.
Hombre, me imagino que al igual que estamos hablando de alegrías ahora, también habrá muchas penas cuando le tienen que decir a la familia que ha fallecido. Eso debe ser,
por supuesto,
extremadamente duro, ¿no?
Es muy duro en cualquier situación, y ya le digo, muchísimo más en esta, porque sí que es verdad que nosotros en ese sentido somos bastante humanos, creo que como en el resto de España o del mundo en general, ya que esta pandemia nos afecta a todos, porque sí que es verdad que desde que vemos que el paciente va un poco mal, nosotros dejamos que las familias vengan a despedirse, les enseñamos a ponerse un EPI y que pasen los últimos momentos con ellos, pero sí que es una situación muy dura y bueno, En cualquier caso, es difícil decirle a un familiar que se va a morir algún pariente que tiene ingresado, pero en esta circunstancia, por supuesto, muchísimo más.
¿Cuál ha sido el paciente que más tiempo ha estado ahí en la UMI? ¿Lo recuerdas, Elena?
¿Se refiere en esta pandemia o en general?
No, digamos en esta pandemia, sí, en esta pandemia. En la UMI ha quejado de coronavirus.
Hemos tenido varios pacientes que han podido estar 4 o 5 meses, creo yo, recuperándose un poco de todo. Porque no solo es el coronavirus, sino, claro, después las secuelas a nivel pulmonar, sobre infecciones respiratorias...
Sí, pues... pero digamos en la UMI, ¿no? Cuando ha pasado ya planta.
No, en la UCI, que... sí, en la UCI. O sea,
4 meses en la UMI. En la UCI.
No, sí, sin problema, vamos. Sí,
eso
sí.
Son 120 días.
Sí, es mucho tiempo. Por eso le digo que cada vez que... Da igual, aunque esté en 3 semanas, si es que para nosotros cualquier paciente claro. Que sale de aquí se merece un aplauso y más en estos momentos.
No, por supuesto. Y además ustedes también. Pero claro, el contacto directo con la familia a través del teléfono durante 4 meses, entiendo que eso debe ser complicado, ¿no? Eso debe ser difícil y duro.
Es difícil, se crea un vínculo muy fuerte con la familia, es verdad, porque yo ya los llamo y le digo que nos vamos a hacer amigos de tanto hablar. Al final casi todos los médicos llevamos al mismo paciente a diario, entonces es una relación muy cercana con la familia, pero también es difícil por eso mismo, porque contacto telefónico, en fin, es complicado, sí, es complicado, muchas veces no sabemos si realmente sabemos transmitir lo que nosotros queremos, ellos tampoco saben a veces muy bien cómo expresar sus dudas, pero bueno, creo que lo hacemos lo mejor posible y que, bueno, dentro de toda la situación esta, pues... Somos bastante humanos, como les he dicho, y desde que los pacientes, como les he dicho antes, los consideramos incluso que ya no son contagiosos a ese nivel, intentamos que las familias vengan algún día puntual a visitarlos, porque bueno, al final es beneficioso tanto para unos como para otros.
Oye, Elena, en esa comunicación que tienes con los familiares, entiendo que lo más importante es cómo está mi familiar, ¿no? Cómo está mi padre, cómo está mi hijo, cómo está mi marido, mi mujer, ¿no? Pero alguna que te ha rogado, que necesita verlo, que tiene que ir porque tiene que hablar con él. Estas situaciones pasan.
Sí, claro, por supuesto. La desesperación de las familias por ver a su familiar o por lo menos por ver que están bien o incluso que no están tan bien. Pero yo creo que para muchos es muy importante y sí que nos lo piden con insistencia. Lo que pasa que, bueno, nosotros sí que es verdad que desde que podemos, desde que los pacientes están conscientes, intentamos tener su móvil o algo cerca, hacemos bastantes videollamadas con su familia desde que ellos están un poco más conscientes y pueden, porque creo que eso que les beneficia a los dos. Y sí que es verdad que hay familias que nos insisten mucho, pero bueno, en general creo que también entienden esta situación y que en este momento no se puede y bueno. La mayoría lo entiende bastante bien, pero bueno.
Gran Canaria el 17,78% de ocupación UCI COVID-19. En breve bajaremos este nivel, ¿no?
Espero que sí. Espero que con la vacunación y todo sigamos disminuyendo este nivel y progresivamente vayamos teniendo menos ingresos.
Pero bueno, eres optimista, que eso es lo principal y al fin y al cabo tú estás ahí justo en el centro, en el foco de la pandemia, ¿no? Eres muy optimista.
Tenemos que serlo, creo yo, porque además es una motivación nuestra para seguir cada día. Tenemos que seguir pensando que esto le vamos a ver la luz porque han sido meses muy duros y si no somos optimistas, pues es complicado incluso trabajar día a día si no somos optimistas y pensamos que esto va a mejorar.
Claro, y llevarse esos asuntos a casa, eso es
muy difícil.
La orden del día, ¿no?
Muy difícil. Intentamos dejarlo a un lado, pero al final siempre sale la conversación, si quedas con algún amigo siempre, cómo está el hospital, es muy difícil. Y es difícil también dejarlo un poco al margen, la verdad.
Claro, me imagino que sí. ¿Algún asunto que te ha llamado poderosamente la atención, Elena, y que merezca ser contado en antena para que la gente lo escuche?
¿De algún caso y
sí,
en general?
Sí.
Me llevo casos muy importantes, la verdad, fallecimiento de gente muy joven que ha sido súper doloroso y porque eso es mucha implicación familiar, personal, pero bueno, creo que ninguno más importante que otro, sino que para nosotros todos los fallecidos han sido pues un drama en esta situación, pero bueno, sí que los jóvenes pues parece que siempre duelen un poco más.
Claro que sí. Pues Elena, nosotros también queremos hacer extensivo pues ese mensaje de felicitación y dar unas gracias enormes y seguir aplaudiendo a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, en definitiva a todo el cuerpo sanitario por la enorme, tremenda labor que están haciendo. Hay que reconocerlo y tú formas parte también uno de ellos. Es un pequeño granito de arena de la cantidad de personas que nos ayudan día a día a soportar este coronavirus tan terrible. Elena Gallardo es médica de la UMI, del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Elena, un abrazo fuerte y gracias por atendernos. A cuidarse.
Igualmente,
mucho.
Muchísimas gracias a vosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Miller Bajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Miller Bajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Miller Bajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
¿Tus platos crean pasiones? ¡Seguro que sí! Envíanos las recetas que elaboras con nuestros productos La Irlandesa para que todo el mundo las conozca. Entra ya en rotrigonza.es e infórmate de todo. La Irlandesa, creando pasiones.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Atención, Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En el Colegio Arenas, tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales IB, desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Once treinta y nueve, estaba pensando yo que últimamente no hacemos otra cosa que dar buenas noticias, ¿no? Cuando estamos hablando con los especialistas. Recuerden que Miguel Ángel Ponce nos decía, la cuarta ola será la última. Y ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Acabamos de hablar ahora mismo con una enfermera de la UMI, del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y nos decía que era optimista. Incluso, pues, aventuraba con bajar de nivel. Y además nos daba un dato bastante interesante, y es que solamente hay 11 personas en la UMI aquejadas por coronavirus. Hay que bajarlo, por supuesto. Estas 11 personas tienen que salir. Pero bueno, que se llegó a estar a unos niveles muy altos, ¿no? Esto quiere decir que sí, que empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Aún así, no hay que bajar la guardia. Esto es muy importante. Echamos un vistazo a la actualidad. Actualizamos la información de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias ha denunciado la situación de caos que vive la prisión Las Palmas 2 debido a la desidia, según apuntan, de la Administración Central. Además, un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional después de que en el mediodía del martes presuntamente tirara una piedra y golpeara uno de los vehículos de guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria, causándole heridas al conductor del mismo. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido un hombre de 57 años y con antecedentes como presunto autor de un delito contra la salud pública al vender sustancias estupefacientes desde el bar que regentaba en el barrio de Lomo Blanco.
Cuando de la una de la tarde son las 11:40, vamos a escuchar un poquito de música. Elena Álamo es la portavoz de la oposición en San Bartolomé de Tirajana, la portavoz del Partido Popular. La tenemos en línea y queremos hablar de la problemática escollera de la playa del Faro de Maspalomas. Ya saben ustedes que la superluna, el influjo de la luna sobre el mar, hizo que creciera tanto y se la llevara por delante. Doña Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y cómo valora usted esto? Todo lo que está pasando con la escollera, escollera sí, escollera no, todos los problemas que estamos viendo ahí.
Bueno, nuestro grupo político, agrupación de vecinos, PPAV, desde el primer momento que hemos tenido conocimiento de un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, donde jóvenes de nuestro municipio pues denunciaban movimientos de piedras que se habían hecho durante la noche y de alguna forma pues esa construcción y prolongación de una escollera, y nosotros lo que hemos hecho, y como no puede ser de otra manera, es sacar un comunicado donde hemos pedido al cuatripartito que gobierna San Bartolomé de Tirajana explicaciones sobre esa extracción de piedras de la Baja que se produjeron pues junto al Faro de Maspalomas, ya que bueno, pues esto de alguna manera se considera pues delito medioambiental, ¿no? Para poder actuar en una zona se necesitan los conocimientos y los permisos técnicos y medioambientales necesarios, por los que hemos preguntado en ese comunicado que hemos sacado y que esperamos que bueno, nos den las explicaciones pertinentes al respecto, ¿no?
¿Cree usted que lo que ha ocurrido este fin de semana con la pleamar, cuando creció la marea, está relacionado con el movimiento de tierras que se ha realizado ahí en la zona, doña Elena?
Mire, yo no soy experta en el tema, las mareas tienen su ciclo natural, pero lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es alterar pues el curso natural de la naturaleza, estar haciendo actuaciones, insistimos, sin tener pues los informes pertinentes técnicos, los proyectos necesarios, pues para que luego no pasen situaciones como las que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo, pues porque no se puede actuar en el litoral como uno cree a sus anchas, ¿no? Pero realmente también nosotros estamos preocupados y queremos que se depuren responsabilidades, ¿no? Porque lo que estamos viendo también por parte de los responsables políticos es que se ha ido desviando y un poco la responsabilidad sobre las personas que desde nuestro punto de vista hacen un trabajo extraordinario en nuestras playas, y que cuando hacen alguna actuación de este tipo es pues porque hay algún responsable o se ha hecho bajo la petición de un responsable político, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que se aclare, porque hay además pues una serie de incongruencias. Por un lado, la alcaldesa, que si no sabe lo que se estaba haciendo, que ahora va a pedir pues un informe a Costa. El concejal de playas en un primer momento pues decía que si se habían hecho unas obras de asentamiento, luego que no sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido y que agradece a los jóvenes pues que hayan estado atentos y lo hayan denunciado. O sea, nos parece que ante esta situación se están produciendo una serie de declaraciones que intentan desviar la atención de lo realmente importante, que es aclarar esta situación que nos parece pues realmente lamentable, ¿no?
¿Tiene algo que ver los empresarios del centro comercial con todo esto o digamos que le pilla de sorpresa?
Mira, aquí ha habido pues una actuación. Los empresarios tienen todo el derecho del mundo a solicitar al ayuntamiento y a quejarse pues de aquellas situaciones con las que puedan tener dificultades, y es el ayuntamiento el que tiene que atender a todos los vecinos de este municipio, por supuesto también a los empresarios, y hacer acciones que se consideren convenientes. Pero lo que no se puede hacer es saltar a la torera y de alguna forma pues informes técnicos y la responsabilidad que se debe tener a la hora de actuar en una situación, porque lo que sí está claro es que hubo una actuación de una concesionaria del ayuntamiento, que alguien habrá dado esas órdenes, y por eso nos estamos preguntando constantemente pues dónde está ese proyecto, bajo qué instrucciones se ha dado, se han pedido los permisos pertinentes que se tienen que pedir pues para...
Pero hay proyecto, doña Elena, porque entiendo que ustedes piden también este tipo de documentos. ¿Hay proyectos ahí para poder actuar con un tractor, algo tan invasivo como es lo que se está ocurriendo, lo que está pasando ahí?
Hombre, si los responsables políticos nos están diciendo que no saben lo que ha ocurrido y que van a pedir explicaciones ahora, entendemos que no hay nada, porque no nos han enseñado nada ni han dado a conocer a través de los medios de comunicación pues ninguna actuación, simplemente que van a preguntar ahora. Entonces, a hechos consumados es cuando vamos a pedir aclaraciones sobre lo allí ocurrido. O sea, entendemos que aquí hay una serie de incongruencias en las declaraciones, insistimos, que se han hecho por parte de los responsables políticos, que además esta situación no se ha vivido durante muchísimos años. Sí se vivió en una etapa anterior, concretamente finales del 2010-2011, además gobernando también San Bartolomé de Tirajana, las mismas siglas políticas, el Partido Socialista y Nueva Canarias, y donde también se vieron pues situaciones similares a estas que estamos viendo en este año, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que escuchamos todo tipo de manifestaciones. Incluso estuvimos hablando con Antonio Pérez y nos decía que eso era normal, que incluso había una autorización de Costas de hace mucho tiempo para actuar así ahí en la zona, y lo que está ocurriendo pues digamos es para menoscabar los intereses de los comerciantes que está en ese centro comercial. Al fin y al cabo decía que cuando crece la marea pues se lleva buena parte de esa zona, y por lo tanto quizás había que poner una escollera. La verdad es que la solución pues no sé por dónde podría pasar, doña Elena, usted que conoce perfectamente esa zona.
Bueno, las soluciones, insistimos, que tienen que hacerse con los informes pertinentes y con los expertos en la materia. Lo que sí no es de recibo es que se hayan movido piedras, insistimos, de la baja, como así se hacía saber a través de esos vídeos, y eso es lo que queremos que se aclare. No puede ser que San Bartolomé de Tirajana pues esté constantemente improvisando donde imperen los reinos de Taifa y esta dejadez a poderes de nuestro municipio, ¿no? Y luego veamos las consecuencias. Hay que ser consecuentes con los actos y sobre todo pues hacer las cosas pues como hay que hacerlas, ¿no? Con los informes pertinentes para poder dar solución a los problemas que plantean pues sean los vecinos, sean los usuarios de la playa o sean pues en este caso los empresarios en ese caso de esa zona, ¿no? El ayuntamiento tiene la responsabilidad de, por supuesto, de escuchar a todos y de buscar soluciones a los problemas.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Estaremos pues muy pendientes e informaremos a la población. Muchísimas gracias por atendernos, Elena Álamo, la portavoz del Partido Popular, portavoz de la oposición en San Bartolomé de Tirajana. Que todo vaya bien. Gracias.
Nada, gracias a ustedes. Un saludo, buen día.
Nos quedan tan solo 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Merecidísima medalla de oro lo que ha otorgado el Gobierno de Canarias al Comité Asesor, ese grupo de expertos que asesora al Ejecutivo Autonómico en temas COVID. Vamos a hablar con el que fue su presidente, ahora ya es, como saben, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos en línea a Lluís Serra Magem. Don Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues encantadísimo de hablar una vez más con usted. Don Lluís, entiendo que contento, ¿no?
Y, sí, sí, claro,
merecido claro. También, ¿no? Oye, ¿por qué no? También hay que reconocer que cuando se hace un buen trabajo es merecido el reconocimiento, ¿no? Merecido también, no solamente a usted, que al fin y al cabo fue el portavoz, sino a la cantidad de personas que aportaban soluciones para llevar de la mejor manera posible la COVID.
Efectivamente, la verdad es que ha sido un trabajo difícil y aún queda porque no está nada terminado, pero ha sido un trabajo difícil, pero muy bien coordinado desde el propio gobierno de Canarias, desde Presidencia, y nosotros hicimos lo que buenamente pudimos, ¿no? En este sentido, tanto yo como mis compañeros, pues estuvimos reunidos muchas veces, reuniones muy largas, a veces de hasta 5 o 6 horas, buscando soluciones a todo lo que se nos planteaba, ¿no?
Y debe ser bastante difícil, entre tantos profesionales, también la intervención del Ejecutivo, llegar a una entente, ¿no? Llegar a un acuerdo. Eso tuvo que ser complicado en muchas ocasiones, ¿no, don Luis?
La verdad es que no lo ha sido. Sí que ha habido decisiones importantes, críticas que se han discutido, pero al final se han escuchado mucho, ¿no? Los temas claves, y yo creo que tenemos que estar contentos dentro de todo de cómo ha ido, y el hecho de que, por ejemplo, pues las provincias canarias sean las únicas que no han reducido la esperanza de vida en el último año. Esto es algo como consecuencia de cómo ha sucedido la pandemia en las islas, y también pues que tengamos, lógicamente, un impacto sanitario mucho menor, ¿no?
A partir de ahora, entiéndame, todos serán noticias positivas. Hemos hablado con un compañero suyo, Miguel Ángel Ponce, nos decía que hemos superado ya esta cuarta ola, que además será la última. Hemos hablado hace unos minutos con una médico de la UMI, del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, nos decía que estaba muy esperanzada, que ha bajado considerablemente la presión de pacientes COVID en la UMI. A partir de ahora todo, entiéndame, don Lluís, cuesta abajo.
Bueno, no hay que bajar la guardia hasta que no tengamos más personas vacunadas. Y yo el objetivo nosotros en Canarias lo tenemos planteado en torno al mes de agosto. Allí va a haber realmente la verdadera desescalada, donde vamos a empezar a notar cambios sustanciales, la posibilidad, por ejemplo, de no llevar mascarilla en espacios abiertos, como sucede en Israel, como sucede en Estados Unidos en este momento. Son cosas que irán llegando, pero siempre sin bajar la guardia, porque hay nuevas cepas, hay brotes en otras partes del mundo, y este es un problema no solo canario, es un problema global, y por tanto la amenaza es global y tendrá que seguir existiendo un control exhaustivo de las fronteras.
El gobierno se reúne, Consejo de Gobierno, este jueves, se evalúa. Valorará, por supuesto, la posibilidad de bajar de nivel aquí en Gran Canaria bajo su punto de vista y con los buenos datos que tenemos. Solamente estamos en rojo, insistimos una vez más, en los pacientes COVID en la UMI. ¿Usted valoraría la posibilidad de bajar de nivel?
Hombre, si nos atendemos a los indicadores, la realidad es que Gran Canaria tiene que estar en nivel 2, ¿no? Y por tanto, si somos fieles a los indicadores, sí que habría que bajar. Además, bueno, pues se ha relajado un poco el tope de queda ya, y por tanto estamos ya muy cerca de la fase 2, que implicaría fundamentalmente el interior de restaurantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo pienso que es algo que se debe de hacer. Siempre uno está a tiempo de echar para atrás, ¿no? Pero la gente tiene que ser muy consciente que cuando se rebaja de fase no es un premio que haya que celebrarlo, sino que es una medida que está de acuerdo con los indicadores, pero que es necesario seguir comportándose del mismo modo, con las mismas precauciones y sin bajar la guardia, ¿no? Porque si no, nos pasa como otras veces, que bajamos de nivel, se relajan las normas y vuelve a subir.
La posibilidad de mantenernos en nivel 3 para pues evitar ese relajamiento y habilitar espacios en interiores de hostelería, eso sí, con un equipo que recicla el CO2, eso también lo ve positivo, lo ve bien, o prefiere bajar el nivel 2 con las consecuencias que trae, o las medidas del nivel 2 que ya de por sí reconoce abrir el interior de la hostelería, don Lluís.
La verdad que sí, es factible, son factibles varios sistemas y modelos, y hay además interiores, ¿no? Interiores que son muy espaciosos, que están bien ventilados, pero yo en este momento me tienen que excusar porque les tengo que dejar, que tengo el claustro de la universidad que me está esperando.
Pues don Lluís, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, sacar este huequito, siempre es de agradecer. Lo dicho, gracias y a cuidarse. Un abrazo, don Lluís.
Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes.
Saludamos también al presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricú, a quien tenemos en línea. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay voces que dicen que vamos a recuperar el 50% del turismo durante la temporada de verano. Muy optimistas estas premisas, esta manera de ver el futuro en el turismo en Canarias, don José María.
Pero no se refieren a Canarias, no se refieren desde luego a Canarias. Cuando la ministra dijo que estaríamos a un 50% este verano, se refería a la península, que tiene 47 millones de habitantes, y donde los españoles harán turismo interior en su mayoría y se desplazarán en coches por la misma península. Y si habrá destinos de sol y playa de la península, donde tienen en su entorno muchos millones de habitantes haciendo vacaciones, y por tanto hay, si podrán conseguir en los meses de julio y agosto las vacaciones escolares y también con la función pública de vacaciones, podrán conseguir buenas ocupaciones. Pero en caso de las islas es diferente, depende de la conectividad aérea. Nosotros esperamos un verano solamente con canarios, un poquito nacional y un poquito internacional, debido a las crisis que hay en Europa y las condiciones que ya ven y nos están enseñando los países que van a viajar este verano. Por tanto, nosotros seguiremos repitiendo prácticamente el verano del año pasado, un verano con prácticamente turismo inexistente, con un 30% de hoteles abiertos, con una ocupación local y con dificultades. Y así será hasta el invierno. Por tanto, esas voces aquí no se escuchan, desde luego.
¿El invierno más optimista? ¿En el invierno se empiezan a ver ya incluso reservas para la temporada invernal, que al fin y al cabo es la temporada alta del turismo en Canarias? ¿Empieza a mover algo el mercado, don José María?
No, porque vale. Porque cuando hablan de 300% de subida de reservas, hablan cuando tienes una reserva y sube el 300%, pues pasa a tener 3. Pero es que partimos de unos niveles tan bajos que cualquier aumento es descomunal, parece descomunal, pero es inexistente. Es decir, todos sabemos que las reservas se mueven a último momento, a última hora, última semana en estos momentos, que todo se cancela, todo se pospone, y la gente no decide comprar hasta última hora. Por tanto, hablar del invierno ahora es una quimera. El invierno, entendemos que si el 80% de la población europea está vacunada, como entendemos que así será, para los meses de octubre, y empezará a moverse el turismo internacional debido a eso, a la vacunación europea, en el conjunto de la población europea. Hasta entonces, debido al retraso enorme que lleva Europa y España la vacunación, no esperamos un destino como Canarias, donde hay que recuperar conectividad, no esperamos un verano para nada positivo. Es la realidad que tenemos, que algunos se niegan a ver, y seguimos oyendo tambores, voces, pero cuando creo que oír voces es un problema. Cuando un ser humano oye voces es malo. Y por tanto, por favor, tenemos que centrarnos en la realidad que tenemos, donde España y Europa vamos muy baja con la vacunación, donde somos un destino que solo tenemos 2 millones de habitantes, que los 47 millones de españoles están a 3.000 kilómetros de distancia, y por tanto, si somos consecuentes con la realidad, sabemos leerla, tenemos muchas dificultades este verano, y hasta que Europa esté vacunada y España esté vacunada, tenemos problemas.
¿Debería el gobierno de Canarias pedir un trato preferente a Madrid, al Ministerio de Sanidad, precisamente con la llegada de vacunas, porque al fin y al cabo trabajamos contra reloj y estamos hablando de nuestra gran temporada, nuestra gran fuente de alimentación, la temporada del verano y la temporada de invierno? ¿Debería pedir ese trato preferente y que lleguen más vacunas aquí precisamente por esto que le estamos comentando, don José María?
Eso ya se habló hace mucho tiempo. Vemos que la distribución es equitativa en toda España y en Europa, y no vamos a quizás a volver a hablar de temas del pasado. Lo que tiene que darse es una vacunación rápida en España, en Europa, en Canarias. Tienen que llegar rápidamente las vacunas y tenemos que vacunar rápidamente a la población si queremos recuperar la economía. Pero no solo dependerá de la vacunación de la población canaria, sino también de los países emisores. Y vemos como los países emisores europeos, toda Europa en conjunto, va muy lento. El Reino Unido va muy rápido, pero ya vemos que la decisión del gobierno británico es restringir las salidas a sus visitantes, por lo menos la visita a países que tengan un bajo nivel de vacunación, tengan unas posibles diferentes cepas o incluso que tengan un alto número de infectados por COVID. Por tanto, todo esto nos dice que el verano va a ser muy difícil. Lo que dijo la ministra, el 50% se subirá al turismo peninsular en la península, donde tienen 47 millones de habitantes que se mueven en coche, en guagua o en tren, claro. Y donde aquí tendremos serias dificultades nuevamente, a pesar de las voces de algunos que sueñan, tienen unos sueños y delirios grandes que no existen. No existen nuestros libros de reservas, sabiendo también que las reservas son de última hora.
Señor Mañaricú, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
COPE, estar informado.
Cuando el plan de vacunación coge ritmo en todo el mundo, la nueva cepa india se ha convertido en una amenaza. En España, el portavoz sanitario del gobierno, Fernando Simón, dijo que no tendría incidencia, y la Organización Mundial de la Salud acaba de advertir de que esta variante india puede ser más contagiosa y resistente a las vacunas. Carmen Lavallén.
Sí, hay indicios de que esta variante, que ha disparado los casos de COVID en la India y en el sur de Asia, tiene mutaciones que facilitan el contagio y que es más difícil de combatir con algunos tratamientos o vacunas, entre ellas Novavax, que aún no se administra en España y que no sería capaz de neutralizar esta nueva variante india, según advierten desde la Organización Mundial de la Salud, con los primeros resultados de laboratorio en la mano. De momento, la OMS la califica de variante de interés, nivel de alerta inferior al de variante de preocupación que han recibido anteriormente la británica, brasileña y sudafricana. Pero en la India se están produciendo en este momento el 40% de los nuevos casos de COVID de todo el mundo y la nueva variante ya circula en 17 países, entre ellos el Reino Unido.
De momento, en el gobierno de Sánchez restan importancia a esta variante india. Ocurrió con la británica y después se comprobó su expansión. El presidente hoy se ha ido a Toledo, en concreto a un laboratorio de Johnson & Johnson. En un giro de su estrategia, Pedro Sánchez marca ya distancia con la campaña electoral de su candidato en Madrid para no verse salpicado por un posible mal resultado de Gabilondo el próximo martes, como auguran las encuestas. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ha cambiado de estrategia y está limitando la visibilidad de Pedro Sánchez en la contienda madrileña. Para evitar el desgaste por un previsible fracaso electoral, el presidente ha optado por tomar distancia y desplazarse hasta Toledo para visitar un centro de investigación de la multinacional Janssen. El escenario le ha permitido lanzarse a rentabilizar el ritmo de vacunación.
El ritmo de vacunación en España es francamente esperanzador. 2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis. Y esto es fundamental.
Hasta el obligado cierre de la campaña el próximo domingo resulta un interrogante si por medio Sánchez va a participar en algún acto más junto a su candidato.
Febrero cerró con una caída de casi el 14% en la firma de hipotecas con respecto a hace un año, pero ese descenso queda lejos del desplome del 31% del mes de enero. Los registradores de la propiedad auguran una subida de la compraventa de vivienda para este año del 5% si avanza la vacunación. ¿Es momento de comprar o mejor esperar? Marta Ruiz.
Sí, el mercado inmobiliario se recupera poco a poco. Febrero moderó, como dices, la caída de la firma de hipotecas, que subió un 15% con respecto a enero, alcanzando niveles previos a la pandemia. Y a la pregunta de si es buen momento para comprar o para vender, o mejor esperar, Gerard Duelo, presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, responde.
Obviamente es más mejor momento para comprar, porque aunque sea solo un 10, un 15%, en zonas quizá baja más, y lo más importante, quizá haya gente que necesita cash porque quizá ha ido al paro o porque quizá ha cerrado su negocio.
De momento, los portales inmobiliarios no detectan bajadas de precios, que de producirse serían a partir del verano y no más de un 5%.
El Real Madrid se la va a jugar en la vuelta y hoy tenemos otro partidazo de Champions, Luis Munilla.
Anoche, Antonio, Real Madrid 1, Chelsea 1 en la ida de semifinales y esta noche el derbi del Golfo Pérsico entre Paris Saint-Germain y Manchester City. Es a las 9 y lo va a contar Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones, también con el Athletic de Bilbao, Real Valladolid de Liga, que comienza a las 7. En cuanto a esa vuelta de Champions del Real Madrid el próximo miércoles, está por ver qué jugadores recupera Zidane, pero el partido se lo puede perder Marcelo. ¿Y por qué, Arantxa Rodríguez?
Pues ahora mismo es más que dudosa la presencia de Marcelo en la vuelta a las semifinales porque ha sido seleccionado para formar parte de una mesa electoral en las elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo martes 4 de mayo. La Junta Electoral ha rechazado el recurso del futbolista brasileño al entender que puede viajar a Londres el mismo día del partido. El Real Madrid estudia en estos momentos esa posibilidad, aunque debe cumplir con todos los protocolos políticos y deportivos del COVID y es complicado poder romper la burbuja del equipo.
Está hablando ya Ronald Koeman en la previa del Barça-Granada de Liga. Es noticia que Novak Djokovic renuncia al Mutua Madrid Open y hoy tenemos en la Euroliga de baloncesto el tercer partido de cuartos de final entre Zenit y Barcelona a las 7 y con empate a 1 en la serie al mejor de 5.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy nos contáis el camino de acercamiento a la Iglesia Católica de una prestigiosa violinista que ha puesto su vocación musical al servicio de la fe.
Se llama Fiona Hughes y creció en una familia protestante en el norte de Nuevo México. Desde muy pronto quiso dedicarse a la música y estudió en los conservatorios de Cleveland y Oberlin, donde se dedicó a la interpretación barroca. Como violinista especializada en interpretación histórica, estaba cada vez más rodeada de música sacra y eso le sirvió sirvió para fortalecer su fe y para acercarse progresivamente a la Iglesia. Después comenzó a leer a San John Henry Newman, que fue fundamental en su decisión, y finalmente recibió los sacramentos de iniciación durante la Vigilia Pascual de 2017. Para Fiona Hughes, Occidente concede una importancia excesiva a la salud física, pero no presta la misma atención a las cosas que pertenecen al alma. Para ella, la música no es un simple entretenimiento, sino una fuente esencial de esperanza. Su historia, su conversión, la vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Eres todo un chef? Envíanos las recetas que elaboras con nuestros productos La Irlandesa para que todo el mundo las conozca. ¿Cómo? Muy fácil. Entra ya en rodrigonza.es e infórmate de todo. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Atención, Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Millerbajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Millerbajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Millerbajo, calle Rafaela de las Casas González 28. I
want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420. 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Atención, Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Millerbajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Millerbajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Millerbajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
Son tiempos de reinventar la moda, el diseño de interiores, la comunicación gráfica y publicidad, la ilustración, la escultura, la cerámica, la fotografía, el cómic, la animación. La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria tiene la oferta pública de estudios para ti. Más info en easdgrancanaria.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
12:10, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad. Ya saben que a las en punto, aproximadamente, después del boletín informativo, entramos en profundidad a valorar las noticias que está dejando el día. Y a las y media, pues un repaso de forma más express. Son las 12:10. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura ha calificado de auténtica aberración la decisión del Gobierno Central de trasladar a un grupo de inmigrantes que están pasando la cuarentena a un hotel de Caleta de Fuste. El presidente de la patronal turística, Antonio Hormiga, ha mostrado su absoluto rechazo a la decisión adoptada por el gobierno y ha acusado al Ejecutivo de atacar al sector turístico alojándolos en los hoteles.
Lo que estamos cuestionando aquí es la migración dentro de un hotel. Y nosotros la rechazamos de plan, pero la rechazamos sin ningún titubeo, porque no es el sitio adecuado, y menos cuando va a empezar la temporada. Oiga, en los hoteles es para acoger turistas.
Además, un conductor de guaguas municipales tuvo que recibir 3 puntos de sutura en la cabeza como consecuencia del impacto de la piedra que le lanzó un usuario de la compañía. Al agresor iba a bordo de la guagua con la mascarilla obligatoria bajada, lo que provocó las quejas del resto de viajeros. Esto hizo que el chofer parase el vehículo y le exigiera que la usara bien. Este accedió de malas maneras y la agredió cuando bajó en la última parada con una piedra. Francisco, el chofer, relata cómo fue esa angustiosa situación y dice que temió por su vida.
Acompañado en una moto, él iba detrás y ya lo veía venir, pero vamos, iba que si me coge me mata. O sea, tuve que, desde que lo vi, ya venía con algo en la mano a agredirme, tuve que cerrar la ventana y empezó a porrear la ventana, pum, pum, no cesaba. Como me imagino que se vio impotente porque no podía agredir, pues lo más lógico que va a ser, a coger una piedra y a tirármela. Entonces ya cuando cogió la piedra, ya me fui yo a intentar agacharme porque yo digo, esto seguro que me va a dar, pero claro, no fui lo suficientemente rápido para poder salir del habitáculo del vehículo y ahí me dio.
Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado que desde este miércoles los gran canarios y tinerfeños nacidos antes de 1948 que no hayan sido citados para vacunarse contra la COVID-19 pueden llamar al 012.
Más sorprendente de todo, bueno, todo, la verdad es que todo es tremendo, ¿no? En el testimonio que hemos escuchado del conductor de guaguas, ¿no? De Francisco. Primero, si no cierra la ventana y la puerta, lo mata directamente. Pero segundo, también hay un aspecto ahí que me llamó mucho la atención, y es que el pasajero bajó de la guagua, esperó a que llegara al final del trayecto, lo siguió con un compañero en la moto, y una vez que paró el chofer de la guagua, el conductor, fue a por él. Todo el odio acumulado que tenía este tipo a la espera de encontrar el mejor momento para agredirle. Es que es, de verdad, es tremendo, es tremendo. 12:13, vamos con la tertulia. Carlos Carrión, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, ¿qué tal?
Hola, como una moto entraste, como un cañón. Zeus Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Zeus?
Muy buenos días.
Bueno, fantástico también. Hoy tiempo de análisis por parte de los millennials. Miren, yo creo que esto se está convirtiendo ya en un circo, ¿no? Y al fin y al cabo empiezan a cambiar el tono incluso de los discursos de los medios de comunicación. Lo que en un primer momento creíamos que son unas amenazas graves, y todavía los hay, sostenemos que son amenazas graves, ahora es que ya hemos visto ya balas a Pablo Iglesias, balas a Marlaska, un cuchillo, que ya sabemos ya cuál fue su procedencia, bueno, fue un cuchillo, es una navaja, pero la verdad es que una ve las imágenes y parece que es un machete, ¿no? Un cuchillo a Reyes Maroto, y ahora balas también a Isabel Ayuso, claro, y los demás, ya esto empieza a tener un poquito un tono sarcástico, ¿no? Y los demás pensando, ¿y a mí? ¿No me van a enviar balas tampoco? ¿Yo no voy a estar al mismo nivel, Zeus?
A ver, sinceramente, a lo mejor lo que ha pasado es un ese efecto llamada, ¿no? Al final, que hablaba Isabel Díaz Ayuso, al final, pues, ha ocurrido de que primero hubo a Marlaska, a Pablo Iglesias y a la directora de la Guardia Civil, si no me equivoco, después ha sido la ministra y ahora ha tocado a Ayuso. Al final es que el problema que tenemos es que llevamos varios días, desde el punto de vista, que nos estamos alejando de lo que realmente importa a los madrileños, que es la política, lo que está ocurriendo en Madrid, cómo se puede mejorar Madrid, y al final, sin darnos cuenta, toda la sociedad hemos caído en este bucle, y al final estamos hablando siempre siempre de lo mismo. Y al final lo único que está generando es que aquellas personas pues que tengan alguna enfermedad o algún odio estén haciendo este tipo de cosas. Lo que creo que no tenemos que darle importancia, porque España, la sociedad y Madrid es mucho más que este tipo de amenazas.
Pero se está normalizando. Es que es un discurso muy peligroso porque se está normalizando. Es decir, ya ahora parece que el que no recibe bala no tiene ese nivel, ¿no? Entiéndeme un poquito el tono que le estoy dando a la conversación, ¿verdad? Pero lo dicho, se está normalizando algo que se considera que debe ser bastante grave. Más grave es cuando lo enviaba ETA. Más grave es cuando lo enviaba ETA, porque es una, estamos hablando de una banda terrorista y todos sabemos lo que pasaba con ETA cuando amenazaba, ¿eh?
Tenemos que tener bastante cuidado porque esto podría ir a más. Al final son amenazas en carta que sí son bastante graves, que son delitos y que deben de ser por la parte de la policía, que espero que lo descubra lo antes posible todos los responsables, y después de eso que sean juzgados. Pero lo malo es que esto podría ir a más. Entonces yo creo que hay que controlar el tono porque no queremos que esto vaya a más. Esto tiene que quedar donde ha quedado.
Desde luego que sí, pero Carlos, ¿a alguien le puede interesar de alguna manera generar una cortina de humo para no hablar de su proyecto de Madrid, porque quizás no tiene, y centrarlo todo en fin todo esto que ha ocurrido, en estas amenazas?
Yo creo que a ningún político le interesa no hablar de su proyecto, porque si no, no se presentaría unas elecciones. Aunque el proyecto sea mejor o peor, todos tenemos una idea de lo que queremos hacer en nuestro municipio. Y desde que se ha planteado este tipo de cuestiones, de que es por falta de proyecto político, por cualquier cosa, porque queremos hacernos las víctimas y tal, estamos cayendo en normalizar este tipo de situaciones, y creo que es algo que hay que condenar rotundamente desde un inicio, y sin titubeos y sin peros también. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Zeus, que al final vamos a una política quizás cada vez más trumpista, por decirlo de alguna manera, que tenemos reciente el caso de Estados Unidos, que acabó en un asalto al Capitolio, y creo que es en parte por la polarización a la que hemos llevado a la política, tanto desde la sociedad como desde los partidos políticos. Cada vez caemos más en el insulto, en el debate sin argumentos, y cada vez caemos más en el famoso y tú más, el famoso y denostado y tú más. Y yo creo que eso no ayuda a que el ambiente con el que se vive la política sea el adecuado.
Pero
entonces
no cabe la menor duda, pero esto se está convirtiendo en un circo. Yo no sé si ustedes lo ven así, porque prácticamente lo es. Pero es que es tremendo, disculpa Carlos, es que es tremendo que una campaña, que estamos hablando de algo muy serio y muy importante, que son unas elecciones a la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Y que esto puede tener cierta repercusión también con el gobierno central, por la gente y los partidos que se presentan, ¿no? Y es tremendo que se esté convirtiendo todo esto en un circo cuando lo que se tiene que estar hablando es de otra cosa, pero al fin y al cabo esto es campaña de Madrid y lo primero que sale es esto, en todas las redes.
Sí, no, es que es aberrante y estamos todos hablando de lo mismo, y es una situación que hay que cambiar, y que a lo mejor nos pensamos que es anecdótica, pero ya no lo es, porque cada campaña sube más el tono del anterior, y al final no sé en qué punto podemos acabar. Si los nuevos partidos venían a acabar con esto, yo creo que han conseguido que cada vez nos extrememos más, nos polaricemos más, que al final el bipartidismo se ha convertido en bloquismo, por decirlo de alguna manera, porque es dos bloques en vez de dos partidos, pues están unidos en dos bloques, la derecha y la izquierda, sí. Parece que los dos inamovibles. Entonces al final nada de lo de la vieja política se solucionó, y la nueva política que tanto prometía no ha traído ningún fruto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estoy de acuerdo con Sebas en que al final son personas con odio, que toda esta legitimación y todo este efecto de llamada pues les hace dar esas amenazas. Pero sí quería hacer un matiz. Una de las cosas que había dicho Zeus es cuando nombra a los enfermos, porque no necesariamente son enfermos. De hecho, el Colegio de Psicólogos sacaba ayer un comunicado en el que no hay una relación real entre enfermedad psíquica y violencia, aunque se pueden dar las dos cosas en la misma persona, pero que no todos los esquizofrénicos van a nadie por ahí.
No, está muy bien que puntualice eso, porque además sabemos que no es así. Lo que pasa, Zeus, es que Ayuso lo que ha pedido es serenidad, y ha dicho palabras textuales, además en 13 Televisión, aquí en esta casa: no hay que dar importancia a estas amenazas.
La verdad que es que yo creo que al final lo que quiere hacer Isabel Díaz Ayuso es ser responsable, y lo que estamos hablando aquí en la tertulia es que estamos haciendo un efecto llamada. Esto ha comenzado con unas primeras balas a unos cuantos y está extendiendo, y lo que no queremos es que mañana sea otro dirigente político, sea cual sea el partido político, y la semana que viene más, y que al final pues pueda ocurrir que uno salga a la calle con un cuchillo y acuchille a un político o dispare o demás, que también ocurre en otros países.
No te vayas más lejos, no, pero escúchame, disculpa, Aznar, Rajoy recibió una agresión en la red, que es tremenda, no un cachetón, es un puñetazo en toda regla, es tremenda. Uh-huh.
Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es esta campaña, comenzar con haciendo una campaña desde mi punto de vista bastante bonita. Se está hablando de Madrid, de la fortaleza de Madrid. Me estaba gustando mucho, pero sinceramente ha cogido un camino en estos últimos días de radicalismo del mensaje, esa división de bloque, y al final no se está hablando de los problemas reales de Madrid, cómo se van a solucionar y qué proyecto quieren realmente los madrileños. Y yo creo que esto, lo único que estamos haciendo, hablando de esta violencia, lo que estamos generando es más violencia, y no vale nada más con condenarla, sino realmente actuamos como somos, una gran sociedad, que el 99,99% de la gente quiere preocuparse de su futuro y quiere tomar decisiones el próximo 4 de mayo.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa el próximo 4 de mayo. Por cierto, las encuestas, la última que vi de ayer, parece que daba ganador al bloque de la derecha, eso sí, el Partido Popular, Ceus, pactando con Vox. Porque es que Ciudadanos ni aparece,
Sí, en las encuestas, aunque realmente la encuesta real es la que ocurre el 4 de mayo, bien. ¿No? Pero bueno, vamos a ver exactamente lo que pasa el 4 de mayo. El Partido Popular se ha presentado a estas elecciones con un proyecto claro. Tenemos un proyecto claro, que es la de mantener la bajada de impuestos, reactivar la economía madrileña y esa gran defensa que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de todos aquellos pequeños autónomos y negocios, y que aspiramos a gobernar mayoría absoluta el próximo 4 de mayo. Si no, pues necesitaremos pactar. Pues incluso el alcalde de Madrid, Almeida, le ha dicho al Partido Socialista: oye, estamos dispuestos a sentarnos ahora con ustedes, y tanto sabemos que va a ganar Isabel Díaz Ayuso y le preocupa que Vox entre en negociaciones para decidir el próximo pacto de investidura de la Comunidad de Madrid, pues también nosotros queremos estar con el Partido Socialista a negociar y hablar y demás. Entonces vamos a ver exactamente qué ocurre y si hay voluntad. Y lo que decía Carlos, que me parece muy grave, que al final se han quedado dos bloques y parece que no se puede hablar con el otro bloque, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de sentarnos un poco y sacar adelante las soluciones para los problemas de la gente.
Sí, casi peor que el bipartidismo. Oye, como representante del Partido Socialista, Carlos, tú, ¿qué prefieres? ¿Ver al Partido Popular pactando con ustedes o con Vox en la Comunidad de Madrid?
Yo prefiero ver al Partido Popular pactando con el Partido Socialista. Yo creo que en ese sentido quizás no sea la línea que tienen todos los socialistas, y algo que tendremos que tener un debate interno en el partido. Pero al final, pues yo vivo en un municipio muy centrado políticamente, en el que cuando estás en el municipio te das cuenta, y en la política municipal, te das cuenta de que lo importante son, pues eso, las personas y quién está en cada uno de los municipios. Y quizás en política hay que saber elegir entre lo malo y lo peor. Es cierto que preferiría que el pacto fuese con el bloque de izquierda, pero si no da, sí creo que hay que asumir la responsabilidad de evitar y realizar un cordón sanitario como se ha hecho en Alemania. Creo que la ultraderecha es peligrosa, creo que la ultraderecha legitima que las campañas vayan en los derroteros que estamos viendo y legitima ese discurso del odio. Entonces yo no me corto en decir que antes que ver la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular y Vox, prefiero verla por el Partido Popular y el Partido Socialista, evidentemente con mis matices y evidentemente sabiendo que Ayuso no es la candidata que a mí me gustaría, ni mucho menos. De hecho, creo que es de las candidatas del Partido Popular la que más sale de mi ideología política. Preferiría, por ejemplo, mucho más a un Moreno Bonilla o a un Feijóo.
Bueno, son las 12:24. Escuchen este audio de Antonio Hormiga. Antonio Hormiga es el presidente de Asofuer, de la patronal hotelera de Fuerteventura, a tenor de esos inmigrantes que fueron expulsados porque no reunían las condiciones las naves del queso y están siendo alojados en diferentes hoteles en Caleta de Fuste.
Lo que estamos cuestionando aquí es la migración dentro de un hotel. Y nosotros la rechazamos de plano, pero la rechazamos sin ningún titubeo, porque no es el sitio adecuado, y menos cuando va a empezar la temporada. Oiga, en los hoteles es para acoger turistas.
Zeus.
Totalmente, bueno, no, a ver, el gobierno final nos ha tenido que alejar porque por lo que le ha pasado, ¿no? Pero es que yo creo que lo llevamos demandando no nada más el Partido Popular, sino la gran parte de la sociedad canaria, que es que los migrantes tienen que estar en los CIEs, que hay muchísimos CIEs en la península que están cerrados, que no están ni al 10% de su capacidad, que pueden ser trasladados y se puede tratar bastante bien sin afectar a lo que viene siendo tener que coger un complejo hotelero. Ayer mismo me acordé de este tema, porque justamente mi hermana, que ha venido unos días aquí a estar con la familia de Alemania, una amiga de ella iba a venir y la madre le dijo: no vayas a Canarias porque están teniendo un gran problema de inmigración y están por todos los hoteles y por todos los sitios y aparece muchísima violencia y demás. Al final, lo que no queríamos.
¿Escuchaste eso? ¿Dijeron eso?
Sí, le dijo eso a la madre a ella, porque ambas viven en Alemania, ¿no? Y viven juntas. Y luego ella dijo: no, y más, me voy a Canarias con Selene para conocer la isla. Y le dijo a la madre: no vayas a Canarias porque la imagen que tenía ella de ver las noticias, el televisor criterio además es que estábamos afectados por un gran número de inmigrantes que estaban en los hoteles alojados, y que había violencia y que había muchísimos problemas. Y yo creo que lo que menos nos interesa a Canarias es que nuestra imagen turística a nivel nacional o internacional esté perjudicada porque piensen que nuestro lugar no es seguro o que se encuentra pues con inmigrantes. Al final, los inmigrantes son personas que están huyendo de pobreza, de guerra, de mafia, pero tenemos que buscarle una salida que ya está recogida en la legislación y hay recursos suficientes, lo que no hay voluntad política de gestionarlo.
Carlos, ¿cómo ves tú?
Bueno, evidentemente en este tema sí difiero más que en todos los anteriores. Yo creo que al gobierno central, mediante delegación o al gobierno de Canarias, no le gusta ver a inmigrantes en los hoteles porque todos somos conscientes de las necesidades que tenemos del turismo, de que vivimos del turismo y de que la imagen tiene que ser lo más limpia posible para que no pase lo que dice CEU. Hay datos que demuestran que el gobierno de Canarias, bueno, y la delegación del gobierno principalmente, han trabajado en este sentido. De hecho, han llegado 30.000 inmigrantes a Canarias durante toda la crisis migratoria y ahora hay algo menos de 5.000 en las islas, si no recuerdo mal en los últimos datos que leí. Entonces, al final, es cierto que los hemos ido derivando, es cierto que han seguido su camino, es cierto que algunos han sido deportados a sus países de origen, aquellos que no cumplían con la condición de refugiado o de asilado que es necesario para estar en España. Entonces, ¿que se están haciendo cosas? Sí, evidentemente. Evidentemente se podrían hacer más rápido. Pues quizás también, pero los trámites son los que son. La seguridad jurídica que hay que darles de un proceso digno a esas personas y un proceso que asegure sus derechos fundamentales, pues también es existente. Entonces, se les derivarán como se les están derivando, saldrán de Canarias como están saliendo de Canarias, pero tendrán que tener su proceso.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Y este jueves se reúne el Consejo de Gobierno. Es cierto, y todos los especialistas dicen que Gran Canaria está en nivel 2. Ustedes son jóvenes. ¿Qué prefieren? ¿Están viviendo bien en nivel 3? ¿Prefieren tener algo más de libertad? ¿Nivel 2? ¿Cómo lo ven? ¿Qué prefieren entre un nivel y otro? Quizás nivel 3 para no bajar la guardia y seguir pues con esa tensión, ¿no? Como nos decía Mos García. ¿Ustedes como jóvenes qué es lo que prefieren? ¿Una bajada de nivel y además que ya consigo también la apertura del interior de la hostelería? ¿O por el contrario quedarnos en nivel 3 y ya bajar más adelante teniendo en cuenta que es cierto que Gran Canaria cada día que pasa arroja mejores resultados? Según.
Pues yo creo que lo he defendido en diferentes ocasiones ya. Creo que tenemos que mantener todavía nivel 3, ¿verdad? Que Gran Canaria ha bajado muchísimo los casos en estas dos últimas semanas, pero lo interesante es que Canarias llega este verano con el menor índice de contagios posible, porque nos interesa a reabrir nuestro turismo, nos interesa que no estemos en ninguna lista negra, nos interesa que cuando vengan los alemanes o los ingleses no nos pongan en ninguna lista negra, porque tenemos un nivel de contagio que puede ser menor o mayor que el de origen de nuestros turistas, pero nos interesa estar lo más bajo posible y yo creo que por estar una o dos semanas más en nivel 3, tampoco nos va a cambiar muchísimo la vida a nivel particular de las personas y sí es verdad que hay que seguir reclamando que el gobierno de Canarias haga esa promesa que se quedó en mitad y que todavía no ha llegado a nadie, que son llegar a esas ayudas a los miles y miles de autónomos que tiene Canarias y necesitan ayuda por las situaciones y los niveles de restricciones que se han impuesto en estos últimos meses para controlar la pandemia en Canarias.
Tú, Carlos, como joven, sí, ¿qué prefieres? ¿Nivel 3 o el 2?
La verdad que por mi rutina, a lo mejor es que mi rutina no es especialmente de joven, pero no noto los cambios de nivel casi nada, porque al final la vida social es la que uno puede y se adapta a las necesidades pues de las terrazas cuando se sale y del nivel en el que estemos y del toque que queda que hay en ese momento, pero yo creo que, bueno, que hay vías intermedias. Al final es cierto que la hostelería necesita un empujón, que vemos las terrazas llenas y que quizás un nivel 2 que permita abrir los interiores es positivo. Incluso ya se está hablando de que aquellos pues usuarios, consumidores, comensales que vayan a usar terrazas, espacios interiores, tengan que dar su DNI para estar bien identificados en caso de que haya que hacer un cribado masivo por algún tipo de contagio en algún restaurante concreto. Entonces yo creo que mientras esas medidas de vigilancia pues se aumenten, se puede permitir la bajada en nivel 2. Evidentemente todo, aunque estemos en nivel 2, 3, 1 o 4, pasa por la responsabilidad personal de las personas y la libertad personal. Yo creo que es importante. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de las necesidades de protegernos. Lo que sí me sorprende un poco es que el Partido Popular en Canarias defienda mantener el nivel 3 y defienda la libertad de Díaz Ayuso para tomarse una caña en una terraza en Madrid. Bueno, son
Bueno, pero Carlos, no, pero tienes que tener cuidado una cosa. Es decir, las medidas que se han puesto en Canarias son mucho más suaves y son más parecidas a las que tenemos en Canarias, porque tenemos una menor incidencia del virus. En lo que han vivido la península, comunidades del Partido Popular, como también comunidades del Partido Socialista, es que ha habido cierres masivos de la hostelería, meses. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y Baleares, yo tengo un amigo en Baleares que me dijo, Seu, es que aquí llevan meses cerrados los restaurantes, los centros comerciales y las tiendas. Y eso en Canarias no lo hemos vivido, porque hemos tenido una incidencia, por suerte, menor del virus, por la lejanía, por la fragmentación del territorio, por los diferentes factores. Hemos tenido una menor incidencia y podemos tener esos niveles, son mucho más cómodos y más parecidos a los de la Comunidad de Madrid. A día de hoy en Canarias te puedes ir a tomar una caña a cualquier terraza y en todo momento te has podido ir a tomar una caña, es decir, no ha habido ese tipo de problema. Entonces nosotros lo que defendemos son medidas equilibradas. En Madrid se defienden unas medidas equilibradas, que creo que Ayuso la está defendiendo muy bien, y en Canarias también. Yo creo que al final lo que nos interesa en Canarias es nuestro, y son comunidades distintas, Canarias como Madrid. Canarias depende mucho del turismo a día de hoy, y no nos puede ocurrir como nos ocurrió el verano pasado, de que empezaron a haber muchísima incidencia del virus en la isla de Gran Canaria, nos empezaron a incluir en listas negras y nos quedamos en agosto sin turistas. Eso no puede volver a ocurrir este verano y tenemos que hacer el esfuerzo ahora. Y creo que con los niveles que estamos a día de hoy, que se permite ir a la hostelería, se permite estar hasta las 11 en la calle, como en Madrid además, que se permiten muchísimas cosas, pueden permitir, y con ayudas a esos sectores afectados, se puede permitir la vida y conseguir que esa incidencia sea la más baja posible para la salud de los canarios y para recuperar nuestra economía y los turistas.
Oye,
sí,
interesante.
Así es, por eso. Dime,
sigue, Carlos.
Nada, solo recordar, bueno, esperemos que las ayudas del gobierno de Canarias se puedan tramitar lo más rápido posible, pero recordar también que el Cabildo de Gran Canaria acaba de poner a disposición de las empresas que no entraban dentro de la cobertura del gobierno de Canarias y algunas que sí entraban, pero que se habían visto más afectadas con el nivel 3 y 4, como son los centros deportivos, 7,3 millones de euros que van a llegar en breve, tramitados a través de la Cámara de Comercio a las empresas.
Estamos casi acabando, pues un simple detalle, una simple opinión de algo que por lo menos a mí me parece que las consecuencias pueden ser bastante interesantes, o por lo menos la lectura que puede tener de ese concierto en Barcelona de Love of Lesbian. Recuerden ustedes que esto fue un experimento para saber el volumen de contagios, ¿no? De esas 5.000 personas, todas con test, con mascarillas, pero sin distancia interpersonal, tan solo se está hablando de 6 positivos. ¿Qué quiere decir esto bajo tu punto de vista, Seúl?
No sabía exactamente los datos, no conocía muy bien los datos sobre el resultado del concierto, ¿no? Pero bueno, está bien que hagamos este tipo de muestreos, estos ensayos, para saber exactamente ese tipo de incidencia, ¿no? Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Yo no soy muy partidario de hacer estos grandes eventos a día de hoy, y es que la verdad que para lo que llevamos ya aguantando y esperando a que vuelva a recuperar la vida, es que si todo más o menos va bien, la vamos a recuperar a finales de verano. Tendría que empezarse a relajar muchísimo, no ya las medidas que tenemos impuestas a día de hoy, sino casi toda la vida en general.
Claro, y muchos promotores, Carlos, ya con el estudio, ¿no? Promotores de espectáculos audiovisuales, ya con el estudio, 5.000 personas, todos podemos ver las fotos, hay muchísimas, no hay distancia interpersonal, sí, están pegadas una con otras, ¿no? Con mascarillas, con test, y tan solo 6, y de ellos 4 no se contagiaron en el concierto. Es decir, que estamos realmente hablando de 2.
Sí, no, la verdad que son muy buenas noticias, que sean solo 2 personas de 5.000 en un espectáculo como el que se vivió. Cualquiera se podía tirar las manos a la cabeza. Y lo que no sé es cómo se saben si esas 2 personas se contagiaron en el propio concierto o se contagiaron a posteriori.
Tendrían
o antes
un seguimiento. Yo entiendo que todas tendrían un seguimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un experimento y, por tanto, pues detrás entiendo que hay un equipo que está rastreando, ¿verdad? Y que está constantemente en contacto con una de ellas. Entiendo que debe ser así como experimento que debe ser.
Es interesante. O sea, al final vemos que en el fútbol, por ejemplo, yo soy árbitro de fútbol. Yo me estoy haciendo test de antígenos cada 7-14 días y depende del partido en el que arbitre. Cuando arbitro fútbol nacional con test de antígenos, incluso lo hacemos sin mascarilla, y son pocos los casos de contagio dentro del fútbol que se dan en los propios partidos o en los propios entrenamientos. Al final, la mayoría que se dan con contactos fuera de los equipos y del trío arbitral en este caso. Entonces yo creo que al final, con el control adecuado, pues se pueden organizar ese tipo de eventos. La verdad que es algo que se podrán permitir muy pocos, porque imagino que la cantidad que hay que gastarse o invertir para poder asistir al acto es bastante importante por todo lo que conlleva DTS.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero la verdad es que es sorprendente estos resultados que hemos visto de este experimento del concierto de Love of Lesbian en Barcelona. Tan solo 6 contagiados y 4 de ellos, además, fuera del recinto. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque entiendo que a partir de aquí se pueden tomar ciertas conclusiones o no. Ya veremos.
Exacto.
Qué pasa. Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Zeus, otro para ti, gracias.
Igualmente, feliz semana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Ponferradina en el Estadio Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. ¡Vívelo con nosotros!
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Nos hemos venido a esta provincia de Alicante para contarte cómo está viviendo el sector del turismo la crisis del coronavirus.
Los que somos de aquí estamos continuamente habituados a convivir con el turismo en el día a día. Siempre hay gente, salvo en este año.
En medio de todo esto, hay quien trata de volver a una cierta normalidad. Nos recibe Francisco Capó, director de este hotel.
La vacunación es muy importante, no solo para nosotros, sino también a que desde el exterior nos perciban como un país seguro.
Una de las primeras que va a viajar es Lola. Tiene 85 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Y ahora me gustaría que conocieras el invento que Manuel ha fabricado para poder comunicarse con su abuela Felisa. Mira, ella lo ha bautizado oficialmente como el cacharro, así.
Tiene una serie de clavijas.
Abren la puerta al conocimiento.
Estos días se ha celebrado en Cuba la reunión del Partido Comunista Cubano. Es la primera vez que el máximo líder nos apellida Castro. Bueno, ha habido un relevo, pero no parece que vaya a haber un cambio.
Las cosas no van a cambiar. Seguimos con la revolución a cámara lenta.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz.
Estaba... En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Son las 12:42 minutos a esta hora del mediodía. Echamos un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma express, de forma rápida, con Ainhoa Martín. Cuéntanos.
El Consejo de Administración de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias, Pisocan, ha formalizado la compra de 21 viviendas en Ingenio por 1.272.000 euros. Además, los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han reclamado personal e inversión en material y formación para que los efectivos puedan llevar a cabo su trabajo con medidas de seguridad mínimas en una ciudad de casi 400.000 personas. Y un último apunte, el Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición no de ley en la que se pide al Ejecutivo canario reconocer la actividad física y el deporte como actividad de interés general.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la central en el Mediodía COPE. 12:42, enseguida volvemos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todos los miércoles escuchamos muy atentamente la historia que nos cuenta el cronista oficial de la capital Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, la historia de un personaje ilustre de nuestra tierra. Tenemos ya en línea al cronista. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Un cordial saludo, muy buenos días. Hoy es un día también especial en la historia de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, pues un 28 de abril de 1573, el rey Felipe II, mediante Real Cédula, pues fundaba en los tercios de milicias de Canarias, ¿verdad? Una unidad de la cual pues ha devenido, con los cambios naturales que se dan a través del tiempo, el actual regimiento de Canarias 50, el del Batán, el regimiento del que heredero de aquellos hechos defensivos de la isla en 1599 frente al ataque holandés. Es un día de aniversario. Y en este día de aniversario pues nos surge una figura ligada a todo este regimiento, en sus orígenes en las milicias de Canarias y el tercio de milicias de las Palmas en concreto. Estamos hablando de Cebrián con Z de Torres, que así aparece en los distintos documentos. Tenemos que tener en cuenta que la nominación de la calle Cebrián aparece ya con claridad en el plano del arquitecto municipal Fernando Navarro, impreso en el año 1911, como también aparecen otras ligadas a aquellos acontecimientos como Alonso Alvarado, Venegas o Murga. Estas calles cercanas a la antigua muralla, donde tuvieron lugar muchos de los capítulos más heroicos de la defensa de la ciudad frente al ataque del almirante holandés Van der Doy en junio y julio de 1599, pues se rotularon precisamente con nombres de personajes involucrados directamente, caso del gobernador Alonso de Alvarado. Bueno, pues hoy, en este aniversario del regimiento Canarias 50, de la creación de los tercios de milicia y el tercio de Las Palmas, queremos recordar al capitán de la Vega de Santa Brígida, Ciprián de Torres, capitán de las milicias de la Vega, descendiente del tercio de Las Palmas, ¿verdad? El Ciprián había nacido hacia el año 1560, no se sabe exactamente la fecha, y después de estar varios años en ese tercio y en las milicias, pues pasó a mandar pues las personas que residían en la zona de la Vega, hoy conocido como Santa Brígida, ¿eh? Y él ha pasado a la historia por su comportamiento heroico en la defensa de Las Palmas cuando el ataque de Van der Doe. En aquella ocasión, la primera línea de defensa consistía en no permitir que el enemigo desembarcase, como lo estaba haciendo en la zona de playa, donde hoy, pues más o menos, es la playa Carabanera, la base naval, todo lo que es el centro comercial, el muelle, en fin, hacia el castillo de la Luz. Era la costa entre la ciudad y el puerto, que consistía en una serie de caletas. Y la zona más propicia para desembarcar estaban cubiertas por el fuego de artillería desde la fortaleza de la isleta, hoy denominado Castillo de la Luz, y el de Santa Ana, desaparecido, que estaba a la altura de lo que es hoy empieza toda la calle Muelle de las Palmas y luego Bravo Murillo. Otra zona intermedia estaba defendida por trincheras, pero ayudados por una mar en calma, los holandeses decidieron desembarcar por una zona normalmente peligrosa en la parte más estrecha de Dijon. Y los defensores se apresuraron a lanzarse a la zona al ver las lanchas que traía el enemigo. Allí aparece nuestro personaje, Adrián de Torres, que reconoció al propio almirante de la flota, Pieter van der Doe, y no dudó un instante, no dudó, se lanzó y lo atacó con su alabarda, que es de lanza grande, ¿verdad? Esta acción le permitió asestarle 3 buenos golpes, pero el almirante holandés llevaba una buena armadura y sobrevivió a aquel embate, incluso habiendo caído al agua, que podía haberse ahogado. Por su parte, las fuerzas de otras lanchas que lo rodeaban se acercó hacia la posición y Adrián de Torres cayó bajo un fuerte fuego de enemigo. No hubo manera de escapar y murió allí mismo tras su intento heroico de frenar el ataque de Gran Canaria, pues decapitando al ejército enemigo al morir su jefe. No lo consiguió, pero sí consiguió entrar pues, en esta historia de los hechos heroicos, de las leyendas, de las tradiciones de la isla de Gran Canaria. Y cada mes de julio, cada 3 de julio, se recuerda junto con los demás defensores de Gran Canaria, pero muy principalmente al capitán Adrián de Torres, capitán de las milicias de Santa Brígida, que hoy en día es uno de los personajes que nunca se ha olvidado en Gran Canaria desde aquellos hechos de final del siglo XVI. Adrián de Torres tiene, como decía, calles en los Arenales, aunque solo otra calle Adrián. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Interesante, como siempre, la intervención de Juan José Laforet. Ese recorrido, ese paseo histórico por personajes ilustres de nuestra tierra. Seguimos muy de cerca la evolución de una empresa muy, muy querida, muy nuestra. Una empresa canaria de siempre, de toda la vida. Que en su casa no ha tenido o no tiene un producto de José Sánchez Peñate, JSP. Ya saben ustedes que la situación de este gigante en la alimentación en sus mejores tiempos es bastante débil, bastante complicada. Hemos hablado en varias ocasiones con su responsable del Comité de Empresas y vamos a saludar a Ángel Llanes, es el presidente del Comité de Empresas. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Oye, parece que la situación en vez de mejorar se recrudece y ustedes además ahora están criticando o acusan a la empresa de represalias por las movilizaciones que han efectuado. ¿De qué se trata, Ángel?
Bueno, sí, la verdad que no esperábamos que en pleno siglo XXI se dieran estas circunstancias, ¿no? Ya es verdad que no hace mucho nos hacen llegar un correo de la dirección de la empresa, ¿no? Donde nos podíamos arrepentir o nos íbamos a arrepentir de ciertas actitudes, de tantas poner en conocimiento de las inspecciones y ciertas denuncias, varias denuncias de las que hemos puesto, pero denuncias latentes de que en su día incluso con el director el director que lleva ahora todo el manejo de la empresa, pues incluso él había prestado, nos había mostrado su asombro, ¿no? Cuando cogió las riendas de todo esto y la primera reunión no entendía por qué tantas denuncias y no se habían sentado el antiguo equipo de dirección con nosotros porque eran latentes y eran eran sensatas, ¿no? Eran simplemente que porque no se pagaban las horas nocturnas, porque o no se sentaban a negociar con el comité, ¿no? Lo que dice el convenio, ¿no? O los excesos de jornada, o una de tantas, ¿no? O como tuvimos que poner en conocimiento de pensión, se estaban infracotizando las cotizaciones a nosotros, cosas que son normales, ¿no? O pedíamos los balances de cuentas trimestrales que tenemos que tener acceso el comité para ver toda esta situación como se estaba gestando.
¿De qué represalias se trata o denuncian ustedes, Ángel?
Bueno, ahora después de nosotros aprobar en asamblea con total apoyo el calendario de movilizaciones, ¿no? Que tenemos ahora, bueno, el día 1 haremos una pancarta donde estaremos ahí con la manifestación y ahí el Día del Trabajador, pero después el día 8 en Santa Cruz de Tenerife, en la subdelegación del gobierno, en la presidencia del gobierno, perdona, mejor dicho, tenemos otra movilización, toda la empresa conjunto en Las Palmas, el mismo día harán otra movilización ahí en Las Palmas, las empresas de ahí, el grupo de ahí, Selgan que está ahí, JCP también que está ahí y la panadería, ¿no? Y coincide con la nuestra aquí, lo hemos hecho que coincidan todas juntas y desde aquí de Tenerife, pues Selgan y JCP, ¿no?
Sí, pero ¿qué les ha hecho la empresa a ustedes, a los que de alguna manera han llevado las riendas de esta negociación y sobre todo han denunciado la situación ante los medios de comunicación? ¿Qué tipo de represalias?
Pues las primeras represalias, que nos parecen a nosotros muy coincidentes, que acaban de, hacía 20 días que estábamos todos en ERTE al 5%, pero después de que se aprueba esto en la asamblea, pues nos pareció a nosotros no normal, ¿no?, que automáticamente a la secretaria del comité de JSP y de Selgan, pues les comunican un ERTE al 100%, el total del ERTE, el 100%, pues no entendemos nosotros que 20 días antes comunicas un 5% y tú de buenas a primeras metas a las secretarias del comité y alguno más al 100%. Esto nos parece, pues no sé, nos da la sensación que son las medidas que ya nos habían hecho saber que nos íbamos a arrepentir de ciertas actitudes, ¿no? Pues yo creo que por ahí va un poco la cosa y que no las entendemos nosotros, ¿no? No las entendemos.
Ajá, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo último que supimos del tema es que parece ser que la banca y también la dirección de JSP, digamos que se estaba acercando, ¿no? Que lo que pedían era una quita, porque es realmente ahí donde encuentra la losa, ¿no? Para seguir con la actividad JSP, y parece que poco a poco se iba ablandando la banca, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha comunicado cuál es la situación actual y si realmente se puede afrontar esta deuda, eso sí, dependiendo de esa quita de la banca.
Pues la verdad que yo no te puedo decir, aportar
no
nada.
No hay información, ¿no? Ustedes.
Con nosotros, con el comité de empresa, ya lo he dicho en más de una ocasión, ya no se trata del comité solo de empresa, ¿no? Como nosotros las hacemos llegar a todas estas nuevas direcciones, a todos estos equipos que vienen, a ver si de una vez por todas, ¿no?, se meten en la cabeza que nosotros somos acreedores de esta empresa. Nosotros desde el 2011 estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo para salvar la situación de esta empresa. A esta gente hay que decirle que primero que tienen que respetar un poco más a los trabajadores, ¿no? Y nosotros, para llegar al día de hoy, esta empresa viva, hemos aportado cada trabajador entre 40 y 50 mil euros a coste cero para salvar la situación de la empresa. Nosotros nos merecemos, creo yo, un respeto y contar con nosotros. Sea la banca, sea un inversor, sea quien sea. Porque para que esta empresa siga siendo viable y tenga futuro, yo creo que también debería de pasar por los trabajadores, no empezar a hacer como se están haciendo ERTE a la carta, ERTE un día al 20%, otras al 5%, otras al 100%, y después contratando empresas externas de trabajadores de puestos de empresas de TTT y de agencias, donde tú dices tú, es ilógico que chofer de la empresa los pongas tú en un ERTE a un 20%, que un lunes no vengan a trabajar, un viernes, y después tengas tú cubriendo ese puesto con gente de empresas externas. Eso nosotros no lo entendemos, pero no solo no lo entendemos porque nosotros, como estoy diciendo, es que, insisto, nosotros cuando nos han pedido ayudar económicamente para salvar esta empresa, a apostar por esta empresa con nuestro dinero, ahora, hombre, nos merecemos también un respeto, ¿no? Que cuenten con nosotros, que oye, somos trabajadores igual que cualquier otro trabajador de cualquier otro sector, pero, hombre, a diferencia que nosotros hemos puesto mucho dinero, nosotros hemos sacrificado mucho de nuestras familias para que esto esté vivo. No merecemos que nos traten con este trato tan indigno, ¿no? Creo yo, ¿no? Sea quien venga, esto hay que dejarlo.
Hombre, la verdad es que es tremendo, ya conocíamos este dato que nos lo habías dado, pero es bueno recordarlo, ¿no? 40, 50 mil euros, lo que ha dejado de ganar cada empleado porque se ha reducido el sueldo para la supervivencia de la empresa, que al fin y al cabo es dinero que tú no ingresas, ¿no? Es dinero que se lo dejas a la empresa para que mejore y que esté en esta situación, unos 37 millones de euros aproximadamente, y que ahora, pues sí, no cuenten con ustedes. Pues entiendo que sí, entiendo que deben estar bastante enfadados, bastante indignados.
Hombre, claro, nosotros a estos directivos nuevos, a esta gente que viene, como los que estuvieron anteriormente, KPMG, ahora esta nueva dirección, simplemente, oye, respétenos, siéntese a hablar con nosotros, respete a los trabajadores, que esta empresa está viva gracias a estos trabajadores, a los que le han pedido un sacrificio desde el 2011, a los que nos han pedido que aportemos nuestro dinero, me podría pegar toda la mañana aquí contándote yo la vida de los problemas de cada trabajador, de las circunstancias de cada uno, pero no viene al caso ahora, mientras que aquí nosotros, eso está puesto, ¿no? La familia Sánchez, ellos se subían desde el 2007, se subían sus sueldos, ¿no? Los antiguos, los dueños, se siguen siendo, los Sánchez, su familia, ellos se seguían subiendo sus sueldos y nosotros aportando dinero para sacar la situación de esta empresa adelante, ¿no? Oye, pues ahora también cuando se reúnan con esta gente habrá que decirles eso, que les recuerde que nosotros hemos aportado, que no es que no los estemos inventando, hemos aportado esta cantidad desde el 2011 íbamos aportando poco a poco cada vez que nos pedían un esfuerzo por la situación, ahí estábamos. Hombre, no nos trates ahora de esta manera, hombre, no nos trates con esta indiferencia, con este tipo de acciones tan mezquinas, ¿no? No nos merecemos que nos traten así. Siéntese, y si viene un inversor, como ya lo hemos hablado ya y lo hemos dicho muchas veces, bienvenido sea, si quiere apostar por la industria en Canarias y por los trabajadores, y quiere potenciar la industria, bienvenido, aquí estamos todos para arrimar el hombro, pero vengan a hablar también con nosotros.
Muy bien, Ángel, muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, mucho ánimo.
Bueno, gracias a ustedes.
Ponemos el punto y final. Estuvo Julia Abreu en la primera hora, Guillermo Correa en la segunda en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habló encantado, como siempre, un placer, Javier Benítez. Será hasta mañana. Era jueves ya, jueves y 29 de abril. Sigan disfrutando de este miércoles, que queda muchísimo día por delante. Adiós, buenas tardes.